Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores que emitimos por Internet desde Radio Ya, en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta y poco frecuente en otros medios de comunicación, la del sindicalismo. Además de eso, también damos interesantes y útiles consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Una semana más estamos con todos ustedes en Perspectiva Sindicalista. Este es el programa 189. Hoy es 30 de octubre de 2020 y como siempre emitimos a través de Internet por Radio Ya, como todos los viernes a las 9 de la noche. También recordarles que se redifunde el programa durante el fin de semana. Y ya sin más, vamos a contar la actualidad, vamos a tratar la actualidad en esta ocasión con Norberto Pico. Norberto, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí testeando o sopesando todas estas cuestiones que nos están estos días con todo esto de los presupuestos, que no sabemos muy bien, o muchos no saben muy bien cómo calificarlos. Si te parece, empezamos con este tema.
Sí, adelante. Hemos conocido esta semana las líneas generales de lo que van a ser los presupuestos que el gobierno presente. Veremos luego el debate parlamentario si se aprueban tal y como los ha presentado el gobierno o hay alguna enmienda, pero bueno, ya de momento hay muchas cosas que comentar.
Sí, de entrada me llamó la atención que por primera vez hemos visto al vicepresidente del gobierno de traje y corbata, lo cual ya es un avance, ¿no?
Bueno, yo supongo que era un mensaje lanzado a las élites europeas. Supongo que las élites bruselianas, cuando viesen la noticia de la presentación del proyecto de ley de presupuestos de España, pues si viesen una persona, digamos, con poca pinta de ser un vicepresidente al uso, pues eso les alertaría. Alguno puede decir qué cosa más tonta, qué cosa más frívola, qué más da el traje que lleven. Bueno, pues todo el que haya acudido a un juicio, por ejemplo, o que lo haya podido ver por la tele, sabe que los abogados, independientemente de la forma de vestir habitual que tenga su cliente, pues siempre le aconsejan que vaya bien vestido, sí, al juicio. Y bueno, pues parece que eso tiene alguna influencia, ¿no? Pues estoy convencido de alguna influencia ha ejercido eso también, y alguien le aconsejó a Pablo Iglesias que moderase su habitual estilo informal y que fuese la presentación de los presupuestos un poco más arreglado.
Sí, sí. Bueno, en cualquier caso hemos visto algunas cosas sorprendentes. Hemos visto eso, en primer lugar, al vicepresidente. Luego también hemos visto cómo se presenta todo antes de que pase ni por el Consejo de Ministros, ni por supuesto por el Parlamento, ni nada de nada. Lo primero es la televisión, de quedar bien, y luego ya veremos. Pero bueno, en cualquier caso, hemos conocido las líneas maestras. Evidentemente, pues nosotros ni creo yo que nadie, pero bueno, nos hemos leído al detalle lo que son los presupuestos, simplemente pues los resúmenes. Fundamentalmente, hay que decirlo todo, los resúmenes de prensa se basan en el propio comunicado de prensa que lanza el gobierno, con lo cual, evidentemente, parten de una perspectiva un tanto sesgada y muy positiva, que ahora, bueno, es el momento de criticar un poquito, porque claro, ahora cuando yo enumere un poco las distintas cosas, pues todo parece fantástico, ¿no? Todo es aumento del gasto, todo es hay dinero para todo. Bueno, veremos a ver si lo hay o no lo hay. Pero bueno, en cualquier caso, el Congreso ya tiene el calendario para la tramitación de estos presupuestos generales del Estado. El próximo 11 de noviembre es cuando se iniciarán las votaciones, casi dos semanas antes de lo que suele ser habitual. Según el gobierno, se trata de unas cuentas públicas expansivas que recogen el mayor gasto social de la historia. Ellos lo han vendido así. Claro, evidentemente, una cosa es gasto social y otra cosa es inversión, con lo cual ahí ya vemos un primer punto del que podemos hacer luego referencia, pero bueno. Su contenido está orientado a combatir, dicen, los efectos de la crisis derivada de esta emergencia sanitaria por el COVID mediante el blindaje del estado de bienestar. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? ¿Algunas novedades de las que se han anunciado en estos comunicados de prensa del gobierno? Bueno, pues en primer lugar podemos hablar de materia de pensiones, que luego también matizaremos aquí, porque ha habido un acuerdo también dentro del Pacto de Toledo para modificar el tema de las pensiones, luego lo mencionaremos, aunque sea rápidamente. Bueno, en cuestión de pensiones, pues se habla de 163.297 millones de euros para las pensiones públicas, un 3,2% más que en el presupuesto de 2020. Una parte de este incremento se debe a la revalorización de las pensiones, un 0,9%, en línea con la previsión del IPC real, lo que permitirá a 9,76 millones de pensionistas no perder poder adquisitivo. Las pensiones no contributivas se elevarán un 1,8%, el doble de la previsión del IPC, lo que beneficiará aproximadamente a 450.000 personas. En cuanto al desempleo y el IPREM, ese índice de referencia de efectos múltiples que se tiene en cuenta en muchas cuestiones en lugar del salario mínimo interprofesional, bueno, pues también se incrementa en más de 4.000 millones de euros, un 20,1% más, el presupuesto de 2020 en previsión de los gastos producidos por todos los ERTES, el desempleo y demás, y el IPREM se sube en un 5%. En cuanto a empleados públicos, pues se acepta un acuerdo que ya venía de antes, pero bueno, se refleja en los presupuestos la subida del sueldo de los empleados públicos también en lo previsto para el IPC, el 0,9%, es decir, que por lo menos van a mantener el poder adquisitivo que tenían, no recuperan todo el poder adquisitivo perdido en los últimos años, pero por lo menos tampoco pierden. En cuanto a vivienda, 2.250 millones para promover el alquiler, la construcción y la rehabilitación de viviendas. También en cuanto a sanidad y educación, pues se incrementa en sanidad la inversión en 3.149 millones, un 75,3% más, incluyendo los fondos comunitarios. Aquí no solamente están los presupuestos, o sea, lo recaudado por el Estado, sino también los fondos comunitarios. Todo ello para, sobre todo, centrado en la atención primaria y afrontar la compra de vacunas. Aquí se pretende hacer un importante negocio con todo esto de las vacunas, aprovechando que el COVID pasa por aquí. Y veremos, porque ya en esto también hemos visto muchas compras sospechosas y muchos contratos extraños con todo esto de la pandemia. Y en educación se eleva la dotación de 2.017 millones y aumenta en 514 millones la partida de becas hasta los 2.090 millones. En cuanto a impuestos, IRPF y patrimonio, pues se sube 2 puntos la base imponible general del IRPF para rentas que sobrepasen los 300.000 euros, y en 3 puntos la base del ahorro para rentas que superen los 200.000 euros. Una medida con la que el Ministerio pues pretende ingresar 144 millones de euros adicionales en 2021 y 346 en 2022. Se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. Y se amplía el límite conjunto de reducción de aportaciones de partícipe y de la empresa de 8.000 a 10.000 euros. Y se eleva en 1 punto el impuesto de patrimonio. El tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros pasa del 2,5% al 3,5% y se establece la vigencia del impuesto de manera ya indefinida. En cuanto al impuesto de sociedades, se reduce en un 5% la exención por plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior a las grandes empresas, y las pymes con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos 3 años. Se ha aprobado también un tipo mínimo del 15% para las SOCIMIS. Las sociedades de inversión inmobiliaria tendrán que tributar por los beneficios que no repartan a sus accionistas vía dividendo, y la medida no tendrá impacto en 2021, ya que en dicho ejercicio las retribuciones se basarán en las ganancias del año en curso, aunque en 2022 supondrán aproximadamente unos 25 millones de euros. En cuanto al IVA, pues dicen que para fomentar hábitos más saludables, en fin, estas cosas que siempre se dicen para justificar un impuesto, pues se incrementa el gravamen de las bebidas azucaradas y edulcoradas en un 11%. En cuanto a primas de seguros también, se incrementa el impuesto sobre primas de seguros del 6 al 8%. El impuesto al diésel pues también se incrementa de 34,5 céntimos el litro a frente a los 30,7 actuales, o sea, estamos hablando aquí de pues casi 4 céntimos más, Dicen que así se va aproximando al impuesto de la gasolina, que actualmente es de 40,07 céntimos el litro. No sabemos por qué hay que aproximar siempre la cantidad más baja a la más alta y nunca al revés, pero bueno. Sí, es una cosa siempre muy curiosa. El caso es que siempre hay una justificación, ¿verdad? Y en cuanto a la práctica, según el Ejecutivo, supondrá esto pues 3,45 euros, dicen, más al mes para los consumidores. Tratan así como de decir, no es tanto, son 3,45 euros. para un consumo medio, digamos, de alguien que recorre aproximadamente 15.000 kilómetros al año con su vehículo diésel, ¿no? Sigue en cualquier caso, tal como está ahora, el gasóleo de uso profesional y el bonificado. Bueno, así, todo así muy rápido, porque la verdad es que los presupuestos, como evidentemente todos sabéis, da para mucho más. ¿Qué valoración te merece estos presupuestos, Norberto?
Bueno, como dices, es una propuesta difícil de valorar, porque bueno, la conocemos a través de los comunicados del gobierno, es decir, a través de la propaganda,
claro,
del gobierno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ya hay titulares de prensa absolutamente contradictorios, ¿no? Mientras el gobierno, pues desde el primer momento, pues trata de decir que las subidas de impuestos solo van a afectar a las rentas más altas, desde la prensa económica, digamos, de derechas o más liberal, pues justo apuntan a todo lo contrario. Los titulares de prensa de estos periódicos, pues decían justo lo contrario, que la subida de impuestos afectará a las rentas más bajas. Con lo cual, pues así a bote pronto es difícil de hacer una valoración. Luego, es verdad que hay algunos aspectos de los que se presume que ojalá no tuviésemos que presumir de ellos. Claro, por ejemplo, cuando se habla de que son los presupuestos con una inversión social más alta de la historia. Esto ya lo conocemos. Cuando se superan las cifras de desempleo históricas, pues claro, hay que tratar de paliarlo en una parte a través de los subsidios de desempleo. Pero claro, el hecho de que se paguen más subsidios de desempleo que nunca, no sé si realmente lo podemos considerar un éxito o no. Hombre, desde luego, mientras haya una situación de paro forzoso, pues el Estado no se puede inhibir y tiene que echar una mano a la gente que no puede trabajar. Pero desde luego lo óptimo sería que esas personas pudiesen encontrar un trabajo. Por eso digo que presumir de que pagas más paro o más ERTE que nunca, pues no sé si es una cuestión para presumir, claro, sinceramente.
Sí, 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 sí. Es que es así, está tal y como lo pintas, porque efectivamente la necesidad es la que obliga a todo ello. Entonces, claro, una situación de desastre social, pues claro, hay que gastar más que nunca. En cualquier caso, yo lo que veo también es que se está siguiendo una línea bastante diferente a la de los demás países, sobre todo de nuestro entorno, de la Unión Europea, que lo que han intentado ha sido justamente aliviar la carga impositiva de las empresas, porque consideran que no es el momento de apretarlas más. En cambio, aquí se considera al revés. Efectivamente, luego también el tema de que los impuestos son para los ricos, vamos a ver, hemos hablado de que el impuesto al diésel, pues no sé si es que el diésel nada más que lo consumen los ricos, debe ser que los coches diésel son solo de ricos. No, yo creo que todo el mundo es susceptible de tener un coche diésel, sea rico o no lo sea. En cuanto estamos hablando también de otros impuestos, como pueden ser el IVA, como pueden ser el IRPF, ahí sí que los tramos dicen que son, sobre todo los suben para las mayores rentas, pero claro, también muchas veces eso es engañoso, porque un día alguien hereda un piso del padre o del abuelo y lo vende para repartirlo con sus hermanos y tal, y resulta que en ese momento pues ha tenido una renta de 200 o 300 mil euros y van y le cascan el impuesto. ¿Eso quiere decir que esa persona es rica? Pues hombre, no, circunstancialmente ha tenido un año en el que ha tenido esos ingresos por una herencia y demás, pero en fin, veo como mucha demagogia, y desde luego al final los impuestos suben siempre para todo el mundo. Porque eso de los ricos sabemos que el patrimonio lo tienen en sociedades donde escapan a estos impuestos como el IRPF y que tienen un tratamiento especial. Sabemos perfectamente que están en SICAPs, en otro tipo de sociedades, y yo no he visto, por lo menos en las noticias, que digan que van a meterle mano a la SICAP. No sé si tú lo has visto en algún lado.
No.
Esas sí son de ricos.
No, que no. Bueno, aquí parece que muchas veces se construyen, o la izquierda tiende a construir sus presupuestos digamos, desde el punto de vista de los gastos, ¿no? Primero calculan los gastos y luego ya ajustan los ingresos a los gastos.
Así es.
Al revés, de decir, tenemos tanto dinero, con tanto dinero se pueden hacer tantas inversiones o se puede hacer tanto gasto. Ellos lo hacen al revés, es queremos gastar todo este dinero, bueno, pues vamos a ver dónde lo sacamos, ¿no? Pues claro, como la potestad del Estado en principio para recaudar parece infinita, bueno, pues pueden seguir subiendo los impuestos y muchas veces, claro, le quieren dar además una especie de justificación ética o moral a la subida de los impuestos, ¿no? Y es el caso de que nos contabas de la subida a las los impuestos a las bebidas azucaradas, ¿no? No, nos vamos a subir los impuestos, digamos, pero es una cosa buena para vosotros, porque así, como van a estar más caras las bebidas, pues vais a consumir menos. Bueno, la verdad que la justificación yo creo que está un poco cogida por los pelos. De todas formas, claro, muchos llevamos ya mucho tiempo denunciando que, en general, en términos generales, pues yo creo que la sociedad española, en todos los estratos, soporta una carga fiscal excesiva y que en buena medida se debe a todo el gasto extraordinario que supone el sostenimiento del régimen del 78 en lo que tiene de régimen político. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, todo multiplicado por 17, por las 17 autonomías, con todas las competencias duplicadas o triplicadas, con dinero que se va en un montón de instituciones que no sirven absolutamente para nada, pero que son costosísimas, y cosa que nadie le mete mano. Yo creo que era, desde luego, el momento, debido a esta crisis que atravesamos, el momento de haberse ajustado el cinturón buena parte de las administraciones y de las instituciones. Pero vemos que no. Vemos, por ejemplo, que detrás del discurso antimonárquico de parte del gobierno, desde luego, que es la parte de Podemos, pues viene un incremento en el presupuesto de la Casa Real, por ejemplo. Claro, alguno dirá, bueno, pero vamos a ver si eso no va a ninguna parte. No va a ninguna parte, pero es sintomático, como sintomático fue el intento de subirse los sueldos en el Congreso de los Diputados. Sinceramente, o sea, con media España amenazada de ruina, no parece que sea el mejor momento para pensar en subir la asignación a la Casa Real o subirse los sueldos de los señores diputados. Yo creo que deberían haber sido algo más austeros ellos y, además, lanzar el mensaje de que es el momento de la austeridad para gastar el dinero en lo que realmente es importante ahora, que es la atención sanitaria y la atención social a las víctimas del coronavirus, tanto en su vertiente sanitaria como en su vertiente social y económica. Pero, bueno, una vez más, nuestros políticos, y en esto no parecen muy distintos los de izquierdas y los de derechas, pues han apostado por ser ellos los que disfruten de las subidas salariales frente a una masa de trabajadores que no solamente no va a haber revalorizado sus ingresos, sino que en buena medida los van a perder prácticamente por completo.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en cuestión de desempleo, en estos presupuestos prevén un incremento notable en lo que hablamos de las dotaciones para costear o sufragar estos subsidios de desempleo. Y claro, llama la atención los datos en los que ellos manejan. Primero, el incremento es, como ya hemos dicho antes, del 20,1%. Va a superar los 25.000 millones de euros, una cantidad espectacular. ¿Y ello por qué? Porque prevén una tasa de desempleo nada menos que del 17%. Hay que tener en cuenta que partíamos de alrededor del 14, el 13 y pico, 14% de desempleo. Y con todo esto del COVID, ellos calculan que se va a llegar al 17%. Lo cual, ya de por sí, es un dato bastante malo, pero algunos nos tememos que incluso se puede quedar corto. A mí, ojalá nos quedáramos solamente en el 17%, que ya es una barbaridad. Pero son muchos los economistas que incluso prevén unas tasas aún mayores del 17. Porque realmente lo que se nos viene encima después de esta prolongación artificial, no sé, no voy a entrar en si necesaria o no, porque evidentemente algo hay que hacer. Otra cosa es que no haya un plan B o un plan para el día siguiente, sino que directamente consista esto en darle una patada al balón para alargar el problema y tenerlo unos meses más adelante. Pero cuando acaben los ERTE, cuando esta prolongación que se hace hasta fin de año de los ERTE, cuando esto acabe, a partir del 1 de enero, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a ir al desempleo? ¿Cuántas empresas que están en el límite y que están aguantando precisamente por esta prórroga de los ERTE no van a poder aguantar más? Porque esto, como digo, los ERTE caducan, he dicho el 1, no, el 31, perdón, de enero. El 31 de enero caducan esta prórroga de los ERTE. Yo, ojalá, de verdad, que nos quedáramos en ese 17% de desempleo. Pero vamos, ya de por sí me parece que está claro que esto es un desastre y algo tiene que ver la gestión de esta epidemia. No solamente la epidemia en sí, que también, No, no, la gestión, porque en otros países los datos no son tan malos como aquí, caramba. Algo se estará haciendo mal en la gestión del gobierno. Es que son un desastre, hombre, son un desastre.
Sí, se está haciendo mal, se hizo mal en la, en lo que se ha llamado la primera oleada, aunque, bueno, pues ahí, digamos, cabía, digamos, el beneficio de la duda de pensar que es una cosa que los gobiernos no habían podido prever y que pilló por sorpresa a este gobierno, etcétera, etcétera. Admitamos que eso fue así, aunque muchos, desde luego, tenemos nuestras dudas porque conocemos reuniones, y así lo hemos denunciado, reuniones de la Unión Europea ya por el mes de febrero, en los que técnicos de la Organización Mundial de la Salud advertían a los ministros de Sanidad de todos los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que era lo que se les venía encima y cómo debían proteger a sus poblaciones y a su personal sanitario, y no hicieron absolutamente ningún caso. Pero bueno, insisto, pongamos que en esa primera oleada no se pudo hacer, pero para esta segunda, que ya se preveía, pese a las palabras del presidente Pedro Sánchez en verano, cuando nos dijo que habían vencido ya a la pandemia y que era el momento de salir a la calle, disfrutar, gastar y recuperar la economía, ellos y el común de los españoles sabíamos que iba a haber una segunda oleada. Pero es que parece que esta segunda oleada les pilla exactamente igual. Siguen sin apostar ni por proteger a los sectores más vulnerables de la población, como pueden ser los ancianos o las personas con patologías previas, ni por proteger la economía. De tal manera que todas las medidas que estamos viendo en las últimas semanas conducen a un nuevo cierre económico. Todas las autonomías están implementando medidas que están suponiendo pues graves trastornos económicos para empresas en distintos sectores, y efectivamente por eso el panorama económico es seguramente peor, menos halagüeño de lo que ya los propios técnicos de la administración y los economistas estén previendo, porque claro, si en esta segunda oleada se vuelven a producir cierres, hay comunidades autónomas que hay que recordar que ha cerrado por completo su hostelería, ¿no? El caso de La Rioja, se anuncia que Cataluña lo puede hacer, más allá de que allí donde está abierta la hostelería con más o menos restricciones, pues tampoco están, digamos, pudiendo facturar ni de lejos lo que se facturaba en los meses previos a la pandemia, con lo cual, en todos los órdenes, la cosa pinta bastante, bastante mal. Y claro, cuando no hay actividad económica, pues tampoco se recauda. No sé si eso lo han previsto en estos presupuestos en el gobierno o no, pero la caída de ingresos por actividades económicas también va a ser importante. Así que no sé cómo van a poner las cuentas.
Sí, además el tema de la nefasta gestión que se ha hecho por parte del gobierno de esta pandemia, fíjate, es independiente de la opinión que tengamos respecto a la pandemia, porque en sí misma esto no es un programa sanitario, entonces como no es un programa, esto es un programa sobre sindicalismo, no vamos a entrar en si los virus son más agresivos o menos, si la pandemia está exagerada o si no. Lo que sí podemos decir es lo siguiente: si nos creemos que la pandemia es tan dura y tan agresiva como nos dicen, la gestión es pésima, porque se venía anunciando desde hace tiempo, como tú bien has dicho. Y aquellos oyentes que piensan que esto de la pandemia se está exagerando, que aquí hay tensiones del nuevo orden mundial, etcétera, que también es posible, no vamos a entrar en si sí o si no. Si esto está exagerado, razón de más también para que la gestión sea pésima. Porque bien sea porque había que prever o bien sea porque se está exagerando, lo cierto es que no se están haciendo las cosas bien. Ese es el resultado, independientemente, repito, del concepto que cada uno tenga de la pandemia y de si esto se ha exagerado o al revés, se ha intentado restarle importancia y es más grave. Da igual, el resultado sigue siendo nefasto, porque en unos casos no se ha querido aceptar la realidad por exceso y en otro caso por defecto. Da igual, el resultado es el mismo. Y esto, por lo tanto, creo que es indiscutible. La gestión es nefasta.
Claro. El gobierno, siempre para justificarse, dice bueno que esto no es un caso aislado en España, como ciertamente no lo es, y que esto está sucediendo en otros muchos países. Claro, es que de todos los países occidentales, de todos los países de la Unión Europea, España es la que desde el punto de vista económico, es lo que estamos hablando ahora, peor parada está saliendo de la crisis, y no puede ser casualidad. Igual que no es casualidad que España haya sido el país donde mayor número de contagios porcentualmente haya habido, mayor número de muertes porcentualmente haya habido también, pues no es casualidad que España, desde el punto de vista económico, haya sido el país donde peor se ha afrontado esta crisis.
Sí, no. Eso me parece, vamos, absolutamente indiscutible. En cualquier caso, nos quedan 5 minutos, 4 para ser exactos, y quería tocar, aunque sea telegráficamente, un tema también relacionado con los presupuestos, pero que es que se ha aprobado antes del tema este de los presupuestos, que es porque tiene que ver con las pensiones y por lo tanto está todo relacionado, pero bueno, es la modificación en la seguridad social de las normas, digamos, por las que se rige la seguridad social, que entre otras cosas únicamente ha votado en contra Vox, y los demás o unos han optado por abstenerse, como el BNG o Bildu, o incluso Izquierda Republicana de Cataluña, y otros han votado a favor, todos los demás, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de, bueno, cómo se cambia la referencia en el tema de las pensiones para que el IPC sea la referencia en lugar de ese mínimo del 0,25 que estaba establecido antes, pues será el IPC la referencia. Se quitan todas las pensiones, digamos, no contributivas, se sacan del sistema para que sea el Estado como una ayuda y no sean los cotizantes los que estén pagando lo no cotizado, digamos, lo cual era una reclamación histórica de muchos sectores. Nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces, que con las cotizaciones se tienen que pagar las pensiones que se han cotizado y lo demás pues tiene que ser una ayuda social que debe dar el Estado, pero no sé por qué tenían que ser los cotizantes los que lo pagaran a los no cotizantes, ¿no? Pero bueno, también se van a poder elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar las carreras laborales con periodos de desempleo. Entonces los 25 años se van a poder escoger los mejores 25 años de cotizados para el cálculo de las pensiones. Se trata en definitiva de reforzar un poco la contributividad, que se llama, del sistema. Bueno, no sé si tienes alguna valoración rápida que hacer de estas modificaciones, Norberto.
Bueno, no, simplemente un apunte a lo que hablabas tú respecto de la posición que han adoptado en el Congreso los diputados, los distintos grupos parlamentarios. Hay veces que uno no se puede fiar de lo que vota un grupo a la hora de valorar cuál es la posición real de ese partido. Porque muchas veces se adopta la posición de votar a favor o en contra de algo simplemente por quién lo propone.
Claro.
Cuando la izquierda propone algo, normalmente la derecha tiende a oponerse, aunque no le parezca mal del todo. Y al contrario, pues la izquierda tiende a votar que no a todo lo que le proponga la derecha. Por eso digo que más allá de lo que sucediese en la votación en el Congreso de los Diputados, eso no califica o a esta reforma ni de derechas ni de izquierdas, aunque en este caso, pues como tú bien decías, desde la extrema izquierda de Bildu hasta la extrema derecha de Vox habían adoptado una posición muy similar, aunque seguramente por razones distintas.
Sí, sí, sin duda. En cualquier caso, también supone, que me lo he saltado, pero es importante, el fin de eso que se ha llamado la hucha de las pensiones, que se creó en 1997 para atender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas cuando pues hubiera déficit una diferencia importante entre lo que se ingresa y lo que se gastaba. Ese fondo llegó a acumular 66.800 millones de euros. Hasta 2011 la hucha permaneció intacta, pero con la crisis económica pues no ha dejado, no, vamos, se ha ido poco a poco desangrando y actualmente quedaban aproximadamente 2.000 millones de euros. Bueno, pues también se ha acordado eliminar eso. Y en el sentido de que ya no hay que dotarlo anualmente con un porcentaje fijo y por lo tanto se propone establecer un remanente mínimo, simplemente endurecer eso sí más su disponibilidad, pero como digo, se suprime la recomendación de dotarlo anualmente con un porcentaje fijo. Eso a la larga evidentemente va a suponer su desaparición. En fin, pues esto es lo que traíamos de actualidad. Veremos a ver en qué se refleja luego esto, porque la verdad es que a veces estos cambios se hacen tan deprisa y corriendo, sin debate social. La gente no sabe muy bien hasta qué punto esto es bueno o no. Yo sí creo, porque eso sí que era una reclamación histórica, que todo lo no contributivo pues tiene que ser el Estado el que se haga cargo de ello, no que tengan que ser los que contribuyen, los que paguen a los que no contribuyen. Eso me parece una injusticia ya de entrada. Ellos siempre se decía que era por solidaridad. Bueno, por la solidaridad, ¿por qué tienen que ser los contribuyentes? ¿Por qué no tiene que ser la sociedad en general, el Estado, el que se haga cargo de ello? Yo no sé por qué tienen que ser solo los que pagan la seguridad social, los que pagan las pensiones que no son de seguridad social, que no son contributivas. Yo nunca lo he entendido. En fin, pues muchas gracias, Norberto. Y como siempre, agradecerte que estés ahí cuando te necesitamos.
Hombre, muchísimas gracias a vosotros y como siempre, pues enhorabuena por el programa porque ya estáis a puntito de cumplir los 200 programas.
Cerca, cerca andamos, efectivamente. Muy bien, pues nada, y ustedes no se vayan, que volvemos ya mismo después de esta sintonía con los consejos laborales. Pues ya estamos en la segunda parte del programa, a la que dedicamos todas las semanas a consejos laborales. En esta ocasión no contamos con David Pedraza, como he dicho al principio, por razones personales que no ha podido materialmente estar. Le hubiera gustado, como siempre, colaborar con nosotros hoy, pero no le ha sido materialmente posible. Así que, como siempre en estos casos, seré yo quien lleve la sección en esta ocasión. Y en esta ocasión, como digo, vamos a hablar vamos a dar consejos laborales, o más que un consejo, hacer una reflexión acerca de algo que se está poniendo de moda y que se está intentando obligar a los trabajadores en algunas ocasiones, y bueno, para ver si efectivamente eso es posible o no es posible. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una aplicación de móvil denominada Radar COVID, y que muchas empresas están exigiendo, están tratando de obligar a los trabajadores, a sus trabajadores, a que se la descarguen y la tengan en su teléfono móvil, como si fuese una obligación por tema laboral. Para empezar, ¿qué es esta aplicación Radar COVID? Pues es una aplicación diseñada para instalar en los dispositivos móviles, en los smartphones, y que se ha programado para identificar como contactos de riesgo a aquellas personas cuyos dispositivos se hayan encontrado durante más de 15 minutos a menos de una distancia de 2 metros de los dispositivos de otra persona diagnosticada con COVID-19. Básicamente, bueno, pues es una aplicación para detectar, ¿no?, a las personas que han dado positivo. Según fuentes oficiales, hay que tener en cuenta que esta aplicación la ha movido, la ha diseñado y ha intentado que se implante el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. La aplicación esta, Radar COVID, sigue, dicen ellos, los estándares técnicos más garantistas con la privacidad de los usuarios en cumplimiento de todas las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea en este sentido. Así se informa de que ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay dato alguno registrado y porque todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor. Al mismo tiempo, se indica que tanto el uso de la aplicación como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios. Estamos hablando de que esta detección de otro posible contagiado se hace a través de la función de Bluetooth, no es propiamente porque los datos estén circulando por la red, según parece. Vamos. Sin embargo, hemos visto cómo desde la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, se ha iniciado una campaña instando a que las empresas puedan instalar esta aplicación en los dispositivos móviles de sus trabajadores. Y así, en un comunicado ya de incluso del mes de agosto, es decir, esto es una cosa no ya de últimamente, sino ya lleva varios meses, pues se anunciaba que el objetivo era que este sistema pues tenga una aplicación más desarrollada en el marco de la empresa y que ayude a proteger a los trabajadores frente al COVID-19 y resguarde también la actividad económica. Ello, pues, nos lleva a reflexionar acerca de si en el marco de la relación laboral normal, en una empresa, entre empresas y trabajadores, pues la empresa le puede exigir a la plantilla el descargarse y utilizar esta aplicación, Radar COVID, con la excusa, vamos a decir bien intencionada, aunque no todo el mundo opine de la misma manera y desde luego yo tengo también mis serias dudas, pero bueno, vamos a suponer que bien intencionada, de proteger la salud de los trabajadores. Pues bien, esta cuestión en realidad no es tan sencilla de responder, ¿eh? O mejor dicho, esta obligación que se quiere implantar o que se quiere hacer en las empresas, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque entran en conflicto, por un lado, el poder de dirección y control de la empresa, que lo tiene el poder de dirección y control, de dirigir y establecer normas también en materia de salud. Esto está contemplado en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Pero al mismo tiempo existe el derecho a la intimidad de los trabajadores. Está recogido en el artículo 18 de la propia Constitución. Tenemos derecho a la intimidad. Y por tanto, incluso si hemos pasado la enfermedad, bueno, pues tenemos derecho a no decirlo. A no decirlo. Mientras lo hayamos pasado y estemos y hayamos adoptado todas las medidas y demás. Es obvio que cuando uno enferma, pues tiene obligación de ir a de acudir a los centros médicos y de comunicarlo la baja médica, etcétera. Pero eso de tener que utilizarlo en una aplicación y tener que, de alguna manera, aunque digan que es anónimo, pero tener que identificarse, aunque sea a través del dispositivo móvil, como enfermo, pues no, eso choca en principio con el derecho a la intimidad. Y para encontrar la respuesta a esta pugna, a este enfrentamiento entre los dos derechos, pues lo que más interesa, o lo primero que interesa, es distinguir, cuando el dispositivo móvil, el teléfono, es propiedad del trabajador y cuando se trata de un teléfono móvil propiedad de la empresa, que se ha puesto a disposición de los empleados, pues como si fuese una herramienta de trabajo, pero que en realidad es de la empresa, ¿no? Esta distinción es necesaria. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a conclusiones diferentes en uno y otro caso. Cuando el dispositivo es propiedad del trabajador, resulta de aplicable la sentencia de la Audiencia Nacional del 6 de febrero de 2019 que declaró nula la obligación impuesta a la empresa Telepizza respecto al denominado proyecto Tracker, con la que se pretendía que sus repartidores instalaran en su propio móvil personal un sistema de geolocalización, para que sus clientes pudieran tener conocimiento en todo momento del estado de su pedido a través de la aplicación de Telepizza, a cambio de una compensación, independientemente de que fuera o no insuficiente, como se estableció, sobre el valor móvil de baja gama, 110 euros era lo que se calculaba. Bueno, pues la Audiencia Nacional consideró que la exigencia de la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar el trabajo en los términos efectuados supone un manifiesto abuso del derecho empresarial. Es decir, no puede la empresa obligar a que los trabajadores utilicen su teléfono móvil particular para nada que tenga que ver con la empresa. Es su móvil particular y no tienen por qué ponerlo al servicio de la empresa de ninguna de las maneras. Pues bien, textualmente se dice pues eso, que se quiebra o se rompe la necesaria ajenidad de los medios que caracteriza la nota de ajenidad del contrato de trabajo. El contrato de trabajo establece que hay una ajenidad. Si es ajenidad, pues los medios son ajenos. No pueden ser propios. Tampoco podrían obligarse a los trabajadores a aceptar estas condiciones con carácter general. Hay una prohibición de las cláusulas tipo. En este sentido, pues se puede ver la sentencia del Tribunal Supremo del 21 de septiembre de 2015. ¿Por qué? Porque se desplaza, como decíamos antes, la nota de ajenidad hacia los empleados. Ahora bien, sí serían válidas aquellas cláusulas específicas por medio de las cuales estos, los empleados, voluntariamente, incluso a cambio de una compensación adecuada, que ya hemos visto que en el caso de Telepizza la Audiencia Nacional consideró que era insuficiente, pero bueno, hay quien opina que en el caso de Radar COVID, por la situación de pandemia, pues que sí que se podría quizá la justicia entender que sí que estaría justificado, pues como digo, a cambio de una compensación adecuada o incluso sin ella, estos trabajadores aceptaran poner a disposición de la empresa sus dispositivos. Podría ser. ¿Y qué pasa cuando se trata del móvil de la empresa, es decir, cuando se trata de la herramienta de trabajo? Bueno, pues en tal caso sí que se habla o se entiende que la instalación obligatoria podría encontrar, de esta aplicación, podría encontrar amparo legal en el deber de protección eficaz que tienen las empresas para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores en el ámbito de dirección y capacidad de control de las empresas, ¿no? Estamos hablando de lo que se refiere al artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 14.1 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, tal medida no debería decidirla unilateralmente la empresa, quedando supeditada a las recomendaciones del Servicio de Prevención. Así lo establecen los artículos 31.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 19 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Y asimismo, tal y como exige la Ley Orgánica que regula la protección de datos, en el artículo 87, la empresa deberá informar de esta medida con carácter previo, de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y a sus representantes antes de aplicarla, como establece el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores. En fin, esto es un poco cómo entendemos que se podría enfocar este intento de obligar a los trabajadores a establecer o incluir esta aplicación. Yo creo que siempre debe primar, de todas maneras, el derecho a la intimidad. No creo que haya una obligación de decir en la empresa qué enfermedad se tiene, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, y en este tampoco. Yo creo que debe prevalecer siempre ese derecho a la intimidad del trabajador. Una cosa es que diga que está enfermo y otra cosa es que tenga que dar los datos concretos de su enfermedad a la empresa. Y desde luego, si estamos hablando del teléfono de la empresa, hay quien piensa que sí que tiene amparo por el deber de protección de la salud de los trabajadores, pero si no estamos hablando del teléfono de la empresa, en el teléfono particular, nadie puede obligarnos a instalar absolutamente nada. Ni siquiera tenemos obligación de tener un teléfono móvil, con lo cual, menos aún ponerlo a disposición de la empresa. En fin, espero que este consejo o esta reflexión pueda seros de utilidad en estos momentos tan complicados con todo esto de la pandemia, donde se trata de presionar mucho a la gente en general y a los trabajadores en particular, muchas veces sobrepasando los límites de lo razonable. Y ya sin más, vamos a pasar a la última sección, la sección de cultura, pero eso será después de esta sintonía. No se vayan. Pues en la sección de cultura con la que cerramos el programa de hoy, vamos a hablar de un gran arquitecto y erudito. Hablamos de Andrés Manuel Calzada Echevarría, que nació un 30 de noviembre de un ya lejano 1892 en Barcelona. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios y acabó la carrera de arquitectura. Eso fue el 6 de junio de 1917 en la Escuela Superior. Fue condiscípulo de José Rafols Fontanals y de Francisco Folguera Grassi, ambos insignes gaudinistas, seguidores de Gaudí, de Eugenio Pedro Zendoya Oscoz, autor del Palacio Nacional de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, del urbanista César Cort Botí y también del modernista Manuel Sayrach Carreras, entre otros muchos. Ejerció como arquitecto municipal de Barcelona en el servicio de obras particulares y posteriormente en Cornellá de Llobregat, donde se le puso su nombre a una calle. El 21 de diciembre de 1922 ganó en Madrid por oposición la Cátedra de Historia de las Artes Plásticas y la Arquitectura, vacante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Como arquitecto realizó algunas obras en Barcelona, como la Casa Madurell, en la calle Provenza 371, en 1926, los almacenes de Tomás Colón de la calle Llull, en marzo de 1928, y los almacenes de Antonio Biosca en la calle Muntaner, en octubre de 1926. También en colaboración con José María Juyol Gibert, proyectó y realizó el Palacio del Trabajo, luego del Vestido, en la Plaza de España, con una superficie edificada de 6.500 metros cuadrados para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. También fue, como digo, un erudito, escritor. Sus manuales, de hecho, aún hoy siguen siendo todo un referente y siguen siendo reeditados, tanto sus libros y sus manuales, porque, como digo, sigue siendo un referente intelectual en el campo de la arquitectura. Y sigue siendo, como digo, alguien de referencia también en cuanto a sus libros y manuales, ¿no? La cultura de este gran erudito, aumentada por continuos estudios, así como por el entusiasmo que sentía hacia su carrera de arquitecto, quedaron patentes en la labor que desarrolló como profesor de Historia de la Arquitectura y de las Artes Plásticas en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. La cátedra, de la que hemos hablado antes, que ganó por oposición a los 30 años. Era bien jovencito cuando consiguió esta cátedra. Entre sus obras principales, aparte de las que hemos mencionado un poco deprisa, pero bueno, en cuanto a arquitectura, tenemos, en cuanto a libros, merecen destacarse, en primer lugar, la traducción en dos volúmenes, titulada Historia de la Arquitectura por el Método Comparado, del británico Bannister Fletcher, que amplió considerablemente con otra obra original dedicada a la arquitectura española, la Historia de la Arquitectura Española. en 1936 publicó un monumental tratado sobre las artes industriales en el Renacimiento, habiendo dejado inéditos a causa de su muerte, de la que luego hablaremos con más extensión, un diccionario técnico de arquitectura y construcción que fue publicado años más tarde. Asimismo, Calzada había elaborado un manual de 820 páginas, nada menos, que aún puede encontrarse a la venta en numerosas librerías. Sigue siendo, como digo, un auténtico referente de la arquitectura. Se titula Diccionario Clásico de Arquitectura y Bellas Artes. No debería olvidarse, en el terreno literario, una extraordinaria obra de Andrés Calzada que escribió no solamente él solo, sino a medias con su gran amigo Luis Santamarina. Se titula Estampas de Zurbarán. Todo ello sin contar los excelentes artículos publicados en la revista literaria y de arte Azor. Andrés Calzada cometió el error, entre comillas, de simpatizar mucho con el sindicalismo nacional que estaba naciendo en España. Y así, efectivamente, no sé hasta qué punto influido, pero desde luego seguro que en gran medida sí, por su amigo Luis Santamarina, ese gran escritor del que ya hemos hablado en este programa, pues da el paso de afiliarse a la Falange de Barcelona. Allí tiene una serie de responsabilidades. Es responsable de lo que podemos denominar, de alguna manera, la asesoría técnica. De hecho, ocupa un cargo que es el de jefe de la sección técnica de Falange Española. Esto estamos hablando de antes del alzamiento nacional del 18 de julio del 36, por supuesto. Ahí, digamos, es donde él desarrolla un poco sus conocimientos y su labor dentro de lo que es el sindicalismo nacional con el que él se siente pues tan identificado, ¿no? Como digo, con cargos oficiales y demás. La de Calzada, dicen algunos que si fue una militancia más o menos comprometida, dependiendo de con quién se hable, pero lo cierto es que, como digo, tenía incluso ese cargo de jefe de la sección técnica, con lo cual su compromiso yo creo que es más que evidente. A nadie se le da un cargo si no tiene un compromiso claro. Lo digo porque en estos tiempos de desmemoria histórica, tratándose de una persona de tanto prestigio, hay quienes intentan restarle importancia, ¿no? Como poco menos que, bueno, como su amigo Luis Santamarina le convenció, pues se afilió, pero vamos, poco menos que pasaba por ahí. No es verdad, y de hecho luego se ha asesinado precisamente por eso. Con lo cual, todos aquellos que pretenden de alguna manera restar importancia a su compromiso con el sindicalismo nacional, precisamente porque es una persona de tantísimo prestigio que es imposible verle nada malo, pues claro, evidentemente recurren a esa técnica, pero no es cierto. Como es lógico, o como era de esperar, una vez se produce el alzamiento nacional del 18 de julio del 36, pues Andrés Calzada es detenido rápidamente, es martirizado en una checa, la checa de Valcarca, en Barcelona. Después lo trasladan a dos barcos, primero a la Argentina y luego al Villa de Madrid, que eran utilizados por el Frente Popular como prisiones, y allí también bueno, se les trataba bastante, bastante vejatoriamente. Y son las privaciones y sufrimientos que nuestro personaje padeció las que de alguna manera refuerzan su fortaleza, su entereza moral, su integridad, porque no disminuye en nada su compromiso, no reniega en nada de su militancia, e incluso se dedica a darles charlas y cursillos sobre arte a sus compañeros de prisión. También escribió, precisamente en prisión, y usando para ello la única fuente de su conocimiento, porque no, evidentemente no podía consultar ninguna obra ni nada, pues escribió una obra sobre divulgación de la arquitectura. Pero sus verdugos, tan amantes de la cultura, como nos quieren hacer ver, que eran estas gentes del Frente Popular, pues destruyeron todos los apuntes de esta obra, porque evidentemente, pues como era una obra que seguramente ni siquiera entendían, pero en cualquier caso era de alguien que no era de los suyos, pues evidentemente no les merecía ningún interés. Por desgracia, porque se trataba, como digo, de todo un erudito, esos papeles se perdieron, se fueron destruidos, y bueno, pues se han perdido para la historia de la arquitectura, para la cultura relacionada con la arquitectura. El 4 de abril de 1938, como represalia porque el ejército nacional había tomado la ciudad de Lérida, Andrés Calzada fue sacado del buque prisión en el que estaba con otros 18 compañeros y fue conducido de noche a las costas de Garraf, donde todos fueron asesinados sin juicio previo y sin que hasta el momento se conozca de qué cargos se les acusaba. Era muy habitual en esta zona de Garraf, unos acantilados que están, como digo, relativamente cerca de Barcelona. Hay dos promontorios en esos acantilados, uno que se conoce como la Mala Dona, la Mala Mujer, y otro que se conoce como la Falconera, la Halconera. Pues en lo alto de ambos acantilados, que superan los 100 metros de altura, o sea, relativamente, bueno, bastante altos, y a lo largo de toda la Guerra Civil, el Frente Popular asesinó a cientos y cientos de personas que los despeñaban por allí. Algo parecido a lo que sucedió en otras partes de la geografía española. Yo que soy de Santander, pues todos sabemos en Santander lo que hicieron, los crímenes terribles que hicieron estas gentes que ahora quieren rehabilitar con esto de la memoria histórica, ¿no? Como si fuesen defensores de la democracia. Bueno, pues en Cabo Mayor, allí en Santander, lo mismo, cientos de personas eran arrojadas al acantilado y despeñadas allí como si fuesen animales, ¿no? Pues aquí en Garraf se hacía lo mismo. A veces, para no gastar munición, incluso se limitaban a despeñarlos atados en racimos para que se ahogasen, ¿no? Todos atados. La verdad es que era terrible. Los primeros asesinatos, en noviembre de 1936, corrieron a cargo de la FAI y se dedicaron a eliminar, entre comillas, religiosos, personas religiosas. Los últimos fueron en el año 1938. O sea, se dedicaron durante varios años a todo esto. Ya próxima de la caída de Cataluña a manos del Ejército Nacional. Y en esta desgraciada etapa, los del Frente Popular mataron a este notable arquitecto catalán, Andrés Calzada Echevarría. Fue, por tanto, uno de los últimos en ser asesinado de esta manera tan cruel en esos acantilados. Hasta 1962 se mantuvo una lápida de homenaje al arquitecto del que estamos hablando hoy, Andrés Calzada, diseñada por el gran arquitecto Jujol, discípulo de Gaudí, en el segundo piso de la vieja Universidad de Barcelona, en la Gran Vía, donde se ubicaba precisamente la Escuela Superior de Arquitectura. A partir de esa fecha, con motivo del traslado a la zona universitaria de la Diagonal, la obra de Jujol fue desmontada y quedó en el sótano del nuevo edificio. La lápida estaba enmarcada en madera, pintada de negro, y representaba una serie de palmetas doradas por debajo de las cuales había una leyenda latina alusiva a la muerte y la resurrección. En la parte superior de la lápida había un crismón inciso y policromado y en la parte inferior el escudo del Sindicato Español Universitario, el SEU. Encima estaban los nombres de los caídos encabezados precisamente por el catedrático de Historia de las Artes Plásticas, Andrés Calzada Echevarría, asesinado, como decía, en abril de 1938. Fue una gran pérdida, sin duda, pero bueno, lo cierto es que su obra permanece, sigue siendo muy, muy reconocido en el mundo de la arquitectura, y como digo, los libros de él, muchos de ellos se siguen reeditando precisamente por lo importantes que son, ¿no? Fue enterrado finalmente en el cementerio de Sitges y después, en 1939, fue trasladado al de Montjuïc, en Barcelona, donde ahí permanece. En fin, esta es la historia de este gran arquitecto, de Andrés Calzada. Espero que les haya resultado de su interés y, como siempre, recordarles que emitimos todos los viernes nuestro programa por internet a través de Radio Ya, los viernes a las 9 de la noche. Recordarles que también subimos todos nuestros programas, tanto completos como las secciones de cultura y de consejos laborales por separado, en nuestro canal de iVoox, de Perspectiva Sindicalista, y que luego subimos también el enlace a nuestro programa a nuestra página de Facebook. Por favor, suscribiros a ella, así recibiréis puntualmente todos los avisos cada vez que subamos los programas. Y compartid, que eso es la mejor manera de ayudarnos, suscribirse y compartir para que estos programas sigan teniendo acogida, sigan siendo conocidos y podamos seguir divulgando todas estas ideas a las que nos dedicamos con nuestro programa. Y sin más, me despido de todos ustedes, esperándoles la próxima semana. No nos fallen.